La Verdad, el programa radial de la Iglesia de Dios para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en Calle Turín, Don Bosco, Samaria.
Los temas acerca de el matrimonio, el divorcio y la separación se han tornado un tanto controversiales en el tiempo en el cual vivimos, cuando realmente no debería ser así, debido a, primeramente, la interpretación errónea de las Escrituras y por la tendencia del hombre a acomodar las cosas de acuerdo a su propia conveniencia. Tristemente esto se está dando. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo falso se prolifera a una velocidad sumamente grande y muchos llegan a ser afectados. Quisiéramos en esta hora, al considerar los estragos que se han producido por la falsedad que se ha ido proliferando, aclarar este asunto acerca del tema del matrimonio, conjuntamente con el divorcio y la separación. Confiando en que al usted recibir luz en cuanto a esto, sea motivado por el Espíritu de Dios a hacer lo necesario, corregir, a cambiar, de manera que su vida sea más exactamente lo que Dios espera de usted. Quisiéramos hacer hincapié en el hecho de que gran parte de los pensamientos que van a ser presentados en este mensaje provienen de un panfleto titulado El matrimonio que es honroso, del hermano Warner, el hermano Scale, el hermano Regal, el hermano Speck y el hermano Orr, ministros de la Iglesia de Dios, utilizados poderosamente durante el tiempo del sexto candelero, aproximadamente entre los años 1880 y 1930, para traernos la verdad en relación con estos temas que tanto nos incumben en este presente tiempo. Y precisamente porque nos incumben, deseamos no solamente sostener, pero proclamar la verdad, la luz divina, como quien ha tomado la antorcha para correr su parte en esta carrera divina. De manera que se conozca lo que Dios estableció desde el principio para que las cosas funcionen como deben. Para tal efecto deseamos irnos al libro de Génesis capítulo 1 y el verso 26 que nos dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y lo primero que deseamos dar a entender en esto es que el hombre fue creado a la imagen espiritual de Dios. El hombre ya ha creado un ser adulto. No fue creado como un niño. Fue creado como un ser adulto a la imagen de Dios. Con la naturaleza divina en él. Lo cual quiere decir que las cosas que hacía, que agradaban a Dios, que estaban cónsono con la mente de Dios, emanaban de Adán por naturaleza. Un hombre perfecto, lleno del Espíritu Santo y por consiguiente santo como Dios, bueno, semejante a Dios, justo, semejante a Dios, como Dios. Y esto es importante porque vemos cómo Dios desde el principio establece las condiciones en las cuales debe estar el ser humano para poder tomar el reto del matrimonio. Y eso lo iremos viendo más adelante. Cuando nos trasladamos al mismo libro de Génesis, en el mismo libro de Génesis, el capítulo 2, verso 18, vemos lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Después de cierto tiempo, después de haber sido creado, después de habérsele delegado la responsabilidad de cuidar, de mantener la creación, después de haber sido colocado el hombre en una posición de, digamos, dirigir, gobernar en medio de todo lo que Dios había creado, Dios pronuncia algo sumamente importante. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y de aquí podemos deducir que le faltaba algo. Claro que Adán no lo sabía. ¿Por qué? Porque su deleite estaba en Dios. Él no estaba consciente de esa necesidad, porque su vida se había centrado en el Señor. Dios era su deleite, Dios era su gozo, Dios era todo lo que él necesitaba en ese momento. Y Dios, viendo esa necesidad y estando consciente de aquello, pronuncia, no es bueno que el hombre esté solo. Para los animales del campo, Dios había creado un macho y una hembra. Pero para su máxima creación, solamente estaba el varón. Y el cuadro, por consiguiente, necesitaba ser completado. Por consiguiente, Dios ejecutó la primera operación realizada en el ser humano. Tal como lo vemos en el verso 21 del mismo libro de Génesis, capítulo 2, que nos dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, la anestesia del Todopoderoso. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, después de haber despertado de ese sueño profundo y ser sorprendido al sus ojos percibir esta tremenda imagen nunca antes visto. Adán se convirtió en un poeta. ¿Y qué dice Adán? ¿Qué dijo Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¡Qué palabras! Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ojalá muchos matrimonios se diesen cuenta de la profundidad, del significado de estas palabras que aún en este tiempo deben mantener su vigencia para un matrimonio feliz, para un matrimonio exitoso según Dios. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Obviamente, Adán supo que Eva vino de él y la consideró a ella parte de él. Esta imagen bella, el complemento que él necesitaba. Por tanto, sigue diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Como antes, Adán era uno. Y cuando Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, los unió como uno solo. Ante los ojos de Dios, una sola carne. Oh, que puede usted percibir el significado de esto. Una sola carne. Ya no dos, uno solo. Ahora, si volvemos al capítulo 1 del libro de Génesis, el verso 27, leemos lo siguiente que nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó, ambos. Ambos fueron creados a la imagen divina, a la imagen espiritual de Dios, con las características necesarias para llevar a cabo el peso del matrimonio. ambos creados a la imagen espiritual de Dios, condición necesaria para el matrimonio. Lo cual corrobora lo que habíamos dicho anteriormente. Y nos dice la porción, volviendo ahora al capítulo 2, el verso 25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Transparentes, transparentes, nada que ocultar del uno al otro. Esa era la clase de vida. Ese era el nivel sumamente alto. Esta era la calidad de unión, la calidad de matrimonio que Dios había establecido desde el principio. Y como fue establecido desde el principio, esto mismo es lo que Dios tiene en mente en relación con el matrimonio en este presente tiempo, porque Él es el mismo. La palabra nos dice que Dios es inmutable. Ahora, hay ciertas porciones en el Nuevo Testamento, como habíamos dicho al principio, que se han tornado controversiales. Quisiéramos pasar a ellas y con la guía del Espíritu Santo poder producir la claridad necesaria. Y estoy confiado que el Espíritu le hará saber la veracidad o le hará registrar la veracidad de estas cosas. Queremos considerar la primera porción en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo capítulo 5 versos del 31 al 32, que nos habla acerca de Jesús y el divorcio, o sea, lo que Jesús pronuncia, lo que Jesús enseña acerca del divorcio. Nos dice lo siguiente: Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. El que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. ¿Por qué? Porque crea las condiciones para que ella caiga también en el adulterio. ¿Por qué razón? Porque el deseo de un compañero está allí. Esa es parte del diseño de Dios. Y eso es lo que eventualmente se da. Generalmente, cada cual va por su rumbo, buscando cada cual su compañero para satisfacer esa necesidad en particular. Añadido a aquello, no solo el hombre hace que ella adultere, pero la expone también ante la sociedad como una adúltera, aunque fuere inocente. El repudio del hombre a la mujer levanta cuestionamientos públicamente hablando. Se pregunta, bueno, ¿por qué habrá ocurrido? ¿Le habrá sido infiel? Y cosas semejantes a esas, creándose una atmósfera tendiente a catalogar a esa mujer rechazada como adúltera. Entonces, considerando estas cosas, podemos percibir lo serio de este asunto, lo serio que es para el hombre de rechazar a la mujer, lo serio que es la carta de divorcio ante los ojos del Creador, ante los ojos de aquel que diseñó el matrimonio. Y estamos confiando en que estas cosas estén registrando en su espíritu, de manera que proceda correctamente en el temor de Dios en relación con este asunto del matrimonio. Y sabe, esto no es solamente en relación al rechazo del hombre a la mujer, pero también en relación al rechazo de la mujer al hombre. Es el mismo efecto ante los ojos de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versos del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces Cristo dice, en aquel entonces, antes se decía esto. Ahora yo digo esto. Es que Cristo vino, la llegada de Cristo muestra o hace manifiesto el nivel al cual Dios quiere que estemos todos. Cristo sube el nivel del asunto y Él manifiesta la mente de Dios de esa manera para toda la humanidad. Vamos a pasar ahora al libro de Mateo, capítulo 19, y vamos a leerlo desde el verso 1. Y deduciremos algunos puntos muy importantes en relación con este concepto, con esta doctrina. Capítulo 19, verso 1 del libro de Mateo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, como siempre, y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Vemos cómo Cristo se remonta hacia el principio. Vemos cómo Cristo se remonta hacia la creación. Es que necesitamos, mira, esto nos enseña que necesitamos volver, hay que volver a lo que Dios ha establecido a través del tiempo, de los tiempos, a través de los siglos. Lo que Dios ha plasmado en su palabra, lo que Dios ya había establecido desde antes, se ha ido tergiversando hasta desarrollarse, o más bien hasta degenerarse en lo que vemos en nuestros días. Situaciones dentro de los matrimonios dándose, tantos resquebrajamientos, tantos problemas. ¿Por qué? Porque las cosas no se han hecho como Dios las ha establecido. Al punto de que ya hay leyes que aprueban el casamiento de personas del mismo sexo. ¡Qué triste! ¡Qué horrible! Y ya nos podemos imaginar la tanda de situaciones que surgen a través de este gran mal. ¿Por qué? Porque el hombre se ha desviado de lo que Dios ya había establecido. Pero Cristo se remonta al principio y dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso se pronunció en el principio. Adán no sabía nada de padre, digamos físicamente hablando. Eva tampoco lo sabía. Pero fue pronunciado con el respaldo del Todopoderoso, vislumbrando Dios las siguientes generaciones. Así que, nos dice el verso 6, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí, Cristo hace énfasis de una sola carne. Déjeme explicárselo como me fue explicado, de manera que pueda tener entendimiento en cuanto a esto. Mire, si usted trata de unir dos objetos y los mantiene como dos objetos, en el punto de unión se puede llevar a cabo, se puede darse la separación. Pero si es un solo objeto, es difícil que se lleve a cabo la separación. Y eso es lo que Dios está procurando transmitir, que la unión en el matrimonio sea tal que nada, nada, absolutamente nada, aquí en esta tierra los separe. Somos testigos de la cantidad de razones por las cuales Miles de parejas se separan. Pero Cristo está diciendo, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lo que Dios juntó, es que el hombre no lo puede juntar. El hombre no es el que lo junta, es Dios. Y dice, no lo separe el hombre por nada. Ahora, obviamente las palabras de Cristo produjeron un efecto, un choque en los fariseos, quienes le lanzaron la pregunta. Quienes le dijeron entonces, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Si lo que Dios juntó, el hombre no lo debe separar. ¿Por qué entonces Moisés, nuestro gran líder, aquel a través del cual Dios le dio las leyes a Israel, esas leyes que vinieron de Dios mismo, ¿por qué entonces respaldó la carta de divorcio? He aquí la respuesta de Cristo. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Lo permitió. Y saben, Dios es así. Hay una porción en el libro de los Hechos donde dice, en tiempos pasados, Dios pasó por alto estos males. Él permitió que esto se diera. Pero precisamente por eso, por la condición del corazón del hombre, tendiendo constantemente hacia el mal. Y Dios en su misericordia, pues, lo permitió. Pero dice, en este tiempo Él manda. Muy bien. Él da el conocimiento necesario para que el hombre lleve a cabo los cambios. No solamente el conocimiento, pero la gracia necesaria para que se lleven a cabo los cambios. Bueno, Cristo está diciendo, se le permitió dar carta de divorcio. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Pero Cristo dice, mas al principio no fue así. Como Dios lo había declarado, no había sido así. Y vuelve a remontarse al principio haciendo énfasis en aquello. Porque eso es lo que vale. Y yo os digo, sigue diciendo Cristo, que cualquiera, escuche ahora, que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vuelvo a leer el verso 9 del capítulo 19 del libro de Mateo. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y escúcheme, ese repudio solo puede ser por fornicación. Muy bien. Salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Esta es palabra de Dios. Está escrito como el representante de Dios enfáticamente dándonos a conocer cuál es su mente en cuanto a este asunto del matrimonio. Ahora, es importante considerar que la salvedad solo se aplica al repudio de la mujer y no al recasamiento. Es que el tema que se está tratando en esta porción es el divorcio, no el recasamiento. Es que necesitamos ver esto desde la perspectiva correcta. Entonces, la salvedad se aplica al repudio de la mujer y no al recasamiento. Ya que la muerte, esto tiene una razón, porque la muerte es el único agente que libera al individuo de la ley del matrimonio. Así es. Hasta que la muerte los separe. En una porción dice que en el cielo no va a haber casamiento. El asunto está claramente plasmado en la palabra de Dios. No hay manera de perderse. Y hay evidencias. Hay evidencias que nos muestran claramente que la muerte es el único agente que libera al individuo de la ley del matrimonio. Si nos vamos al libro de Romanos capítulo 7, leemos desde el verso 1. Escucha lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Repito, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es importante considerar que esta ley es válida, ya sea que estén casados o estén divorciados. ¿Por qué? Porque solo se hace mención del estado de vida o de muerte del individuo. Aquí la palabra nos está diciendo aquí, lo escribió Pablo, nos está diciendo aquí que la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, independientemente de que esté divorciado o no. Así que si en vida de ese marido, del cual se divorció, se uniere a otro, será llamada adúltera. Pero solamente cuando muere, será libre entonces de poder casarse con otro. Ahora, permítanme decirles algo muy importante en cuanto a esto. Alguien podría decir, bueno, esta es la ley de Moisés y eso quedó en el pasado. Ahora estamos bajo la gracia. Amado oyente, para su información, la ley en esta porción a la cual se refiere Pablo no es la de Moisés, ya que la ley mosaica permitía el divorcio por cualquier causa y también el recasamiento de parejas divorciadas. Además, la ley de Moisés nunca unía a una pareja de por vida, salvo como un castigo. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Deuteronomio capítulo 22, verso 19 y 29. Vamos a leerlo desde el verso 13 para poder percibir el panorama. Nos dice el verso 13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que den que hablar diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces, los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel. Y la tendrá por mujer, y no podrá despedirla en todos sus días. Y en el verso 29 nos dice, entonces el hombre que se acostó con ella, dará al padre de la joven 50 piezas de plata, y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. Hablando de diferentes casos en cuanto a esta situación en particular, entonces concluimos que la porción que leímos en el libro de Romanos capítulo 7, específicamente los versos 2 y 3, no se están refiriendo a la ley de Moisés. Esta es la ley de Cristo. Recuerde que estamos mostrando evidencias que corroboran lo que la palabra de Dios dice, que solo la muerte es el agente que separa al individuo de la mujer, el único agente que rompe el lazo matrimonial y da la libertad para el recasamiento. Si consideramos una de las escenas cuando Jesucristo conversaba con sus discípulos, nos daremos cuenta de que el hecho de que la intención de Cristo no era el de proveer una licencia para el divorcio y recasamiento, esto se hace evidente en el efecto que sus palabras produjeron en la mente de sus discípulos. Cuando vemos la reacción de ellos en el mismo capítulo 19 del libro de Mateo, versos del 10 al 12. Escuche lo que le dijeron sus discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. A ellos les registró el asunto de que el paso del matrimonio ante los ojos de Dios es un paso de por vida. De por vida. Ellos fueron llevados a la extrema conclusión de que si no hay disolución del matrimonio hasta la muerte, entonces no conviene casarse. Es como quien dice, bueno, yo no me voy a meter en este asunto. Esto es algo sumamente serio. Por eso, amado oyente, es tan importante considerar seriamente la pareja a la cual se va a unir, si hasta ahora no ha dado ese paso. Y esto muchos no lo consideran como deberían. Ah, bueno, si esa muchacha es bonita y me gusta y me agrada y eso es todo. Hay una tendencia a concentrarse solo en lo físico, cuando lo que más tiene peso, lo que es de mayor peso, lo que es de mayor sustancia, que debe ser realmente evaluado, considerado en gran manera, es el interior. Porque eso es lo que va a prevalecer, amado oyente. Lo físico se va a deteriorar, pero lo interior permanece. Y ojalá que esto cale profundamente en usted, para que perciba lo serio de esto. En el paso de unirse con una pareja, en la mente de Dios, esto es de por vida, de por vida, de por vida. Ahora, se dice que en el manuscrito de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Vaticano, uno de los más antiguos y confiables, en el verso 9 del capítulo 19 del libro de Mateo, no aparece la porción que dice, y se casa con otra. No aparece. En otras palabras, si leemos la porción esta según ese manuscrito, tendríamos lo siguiente. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. También es importante considerar el hecho de que, si bien es cierto que el adulterio es pecado, no es imperdonable. No lo es. Entonces, si el deber de un cristiano es recibir a su compañera restaurada, ¿no debería él mantenerse libre de cualquier otra atadura para el logro de esta reconciliación? ¿Pero qué pasa? El espíritu del perdón. La falta del espíritu del perdón. ¿Cuántos matrimonios han sido privados de una verdadera restauración por eso mismo? ¿Cuántos matrimonios no hubieran podido ser reconstruidos y prosperados y bendecidos en gran manera? ¿Cuántos niños no hubieran sido librados de traumas y enfermedades si tan solo se practicara el espíritu o se ejerciese el espíritu del perdón? No, lo que ella me hizo, yo no puedo perdonarla, es demasiado. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Hasta 7 veces? Cristo le dijo, de cierto te digo, 70 veces 7. Amado oyente, esta es la vida del cristiano. ¿Es usted cristiano? ¿Reclama usted decir que es hijo de Dios? ¿Es usted un verdadero hijo de Dios? ¿O tiende a usted a utilizar la palabra de Dios para su propia conveniencia, para sus propios intereses personales, Ah, sí, hombre, es que la palabra de Dios dice que si, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, así que todas son hechas nuevas. Por consiguiente, yo voy a dejar a mi mujer infiel que tuve estando en pecado y voy a buscarme una mujer santa. Destruyéndose de esa manera un matrimonio que pudo haber sido restaurado con el espíritu del perdón, que es la vida del verdadero cristiano. Claro está, porque más fácil es buscarse otra pareja que perdonar por el espíritu de orgullo todavía imperando en esa vida. Y no ha pasado nada. Lo que pasaron fueron las cosas viejas. Sí ha pasado algo ante los ojos del juez justo, ante los ojos de aquel que instituyó el matrimonio. Escúcheme, la mente de Dios no es la formación de un nuevo hogar después de la destrucción del anterior, ya establecido por Él. Pero Dios siempre va en pos de la restauración, en pro de la reconciliación. Ese es Dios, esa es su manera de pensar, esa es su manera de actuar. Y nosotros como hijos de Él debemos proceder de la misma manera. Ahora, si consideramos en el libro de Marcos capítulo 10, versos 11 y 12, que viene siendo la misma escena que vimos en el libro de Mateo capítulo 19, verso 9, leemos lo siguiente. San Marcos capítulo 10, versos 11 y 12. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesucristo no provee excepciones a la regla para el recasamiento. No las da. Él dice cualquiera. Él está utilizando la palabra cualquiera. Y sería una contradicción si la salvedad provista por Cristo se aplicara al recasamiento en la conversación con los fariseos e inmediatamente después, al conversar con sus discípulos, no diera lugar a ninguna excepción. Mira, vamos a percibir el panorama. Sería contradictorio en el momento cuando los fariseos le hicieron la pregunta a Jesús. Sería contradictorio que Jesús, al hablarles a ellos, al responderles, les diera a ellos la salvedad para el recasamiento, que supuestamente está en el verso 9, en donde Él les dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, si tomamos esta porción, dicha por Jesús a los fariseos, como una salvedad para el recasamiento, cuando realmente no es lo que la porción está diciendo, pero si se interpretara de esa manera, entonces sería una contradicción con la porción en el libro de San Marcos, capítulo 10, versos 11 y 12, cuando él utiliza la palabra cualquiera, no dando salvedad alguna para el recasamiento. Sería una contradicción y Cristo no se contradice. Vamos a ver las escrituras, vamos a estudiar esto como debe ser estudiado y vamos a deducir la verdad de este asunto. Ahora, vamos a ver lo mismo en el libro de Lucas capítulo 16, verso 18, que nos dice, todo, y repito, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Y Cristo comienza diciendo todo, todo. No está dando lugar alguno para algún tipo de salvedades. Ahora, quiero que, por favor, razone conmigo, por favor. Cuando leemos la porción en el libro de San Marcos, capítulo 10, verso 11, en donde percibimos que no se da ningún tipo de salvedades, la gente o los que respaldan lo falso de la doctrina del recasamiento tienden a decir, pero no. En el libro de Mateo, capítulo 19, verso 9, Cristo está diciendo, y se casa con otra. Pero si nosotros nos basamos en esta porción nada más para decir que Dios respalda el recasamiento estando aún ambas parejas vivas, y me estoy refiriendo al recasamiento con otra pareja que no haya sido la primera, entonces nos vamos a encontrar con un choque o una contradicción con la porción que leímos en el libro de Romanos capítulo 7, versos 2 y 3, que nos muestra, y ya lo comprobamos, que la muerte es el único agente que separa al hombre de la mujer, dando libertad para el recasamiento. Habría una contradicción. Y también con lo que nos dice 1 Corintios capítulo 7, verso 11. Escuche lo que nos dice. Esto lo dice Pablo. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Esto está tan claro como el agua, amado oyente. Aquí no se puede evadir la verdad. Pero ahora, si nos concentramos en la porción en el libro de Marcos, capítulo 10, versos 11 y 12, donde Cristo no da ningún tipo de salvedad, entonces nos daremos cuenta que todo encaja. ¿Qué concluimos con esto? Que esta porción, la porción en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 11, lo estoy mencionando varias veces para que el asunto le registre. Esta porción es la que define el asunto, conjuntamente con todas las demás, en relación con la aclaración de este asunto del recasamiento. Si lo quiere escuchar de una manera más clara y directa, sin lugar a evasivas, Dios no apoya, no respalda el recasamiento después de un divorcio cuyas parejas todavía están vivas. Solo cuando una de ellas ha pasado de esta vida, entonces la otra es libre para poder casarse. Ahora, quisiera trasladarme al libro de 1 Corintios capítulo 7, cuyo título es Problemas en el matrimonio, en donde Pablo lidia con diferentes situaciones en relación con el matrimonio, la separación y el divorcio, conforme al estado del creyente. Y en una parte de esta porción se dirige a los solteros y a las viudas. También lidia con las parejas salvas. Y también considera a las parejas de yugo desigual. Deseamos cubrir este capítulo y vamos a verlo desde el verso 1, que nos dice lo siguiente. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Este es el sentir, o prácticamente lo que Pablo está proyectando a la congregación en Corinto. Y nos sigue diciendo el verso 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, sería conveniente, sería ventajoso que cada cual se quedase soltero, se quedase solo. Pero a causa de las fornicaciones, como no poseen el don de continencia, cásense. El marido, nos dice el verso 3, cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. O sea, sean responsables en ese andar dentro del ámbito del matrimonio. Esto está relacionado con lo que vemos en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, que nos dice lo siguiente. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cumplan, su responsabilidad conyugal, el uno con el otro, debidamente, tratándose en la manera como Dios lo ha establecido. Volvamos al verso 4 del capítulo 7 del libro de Primera de Corintios, que nos sigue diciendo: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El cuerpo del marido debe estar siempre consagrado al servicio de la mujer, y así viceversa. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y aquí vemos el asunto de la incontinencia, razón por la cual Pablo dice: cásense por vuestra incontinencia. Pues mejor es que se casen a estarse allí consumiendo en el deseo por servir al Señor. Cásense. Entonces, lo que nos está diciendo la porción en el verso 5: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Se refiere a esos momentos cuando la pareja desea orar y estar en búsqueda de Dios por alguna razón en particular, y ambos, habiendo llegado a un acuerdo, deciden mantenerse separados por un tiempo para consagrarse, ya sea en ese momento de oración o intercesión por alguna situación o algo en esa línea. Entonces, después de darse aquello, vuelvan a unirse, de manera que no sean tentados por vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión. Ahora, lo que Pablo va a decir, lo va a decir por vía de concesión, no por mandamiento. Dice en el verso 7: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. No somos todos iguales. Digo pues, en el verso 8, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La palabra claramente nos está mostrando acerca de la necesidad de esa seguridad del don de continencia para el servicio a Dios de por vida en el estado de soltero. El verso 10 nos dice entonces: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y de igual forma con el marido, que el marido no se separe de la mujer. Está claro el asunto nuevamente. Dios haciendo énfasis en que se sostenga, en que la unión sea sostenida, que se mantenga. Pero si se da el caso de la separación, que es aquí en donde viene el verso 11, si se separa, quédese sin casar. Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Yo quisiera que usted se diese cuenta de algo sumamente importante, algo que necesitamos considerar en relación con los versos 10 y 11 de esta porción. Pablo comienza diciendo: pero a los que están, este es el verso 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Estoy procurando que quede claro que este no es un consejo o una sugerencia, este es un mandamiento de Dios. Pablo hace hincapié en el hecho de que este es un mandato de Dios, haciéndonos saber que la mujer no se separa del marido y viceversa. Y si se separa, si se da la separación porque el cónyuge inconverso así lo desea, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Amado oyente, este es un mandato, no es una opción, es un mandato. Y vemos nuevamente el Espíritu de Dios en pro de la reconciliación. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si ya Pablo está especificando quién es el que está manifestando esto. Dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Si el marido se salvó y la esposa no se ha salvado, pues. Pero ella todavía desea estar con él a pesar de las situaciones que se dan. Porque generalmente hay conflictos cuando la pareja se encuentra en el estado de yugo desigual. Hay conflictos. Pero si la pareja aún así desea mantenerse, no la abandone. No la abandone. Y como nos dice el verso 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir esto? Que porque la esposa, teniendo un esposo inconverso, porque ella es salva, hay una protección, hay un beneficio que ese esposo recibe como producto de la vida espiritual de esa esposa. En esa íntima relación que tiene con el Señor, en ese libre acceso para poder interceder por los suyos. Y viceversa. Y asimismo, aquella bendición cae también sobre los hijos. Oh, cuántos no hemos sido testigos de las muchas maneras en que Dios ha intervenido en la vida de ese cónyuge por la oración de su pareja. Muchos han sido los niños o los hijos librados de muerte por la intercesión de sus padres. Así es. Separados de peligros y de males. Y esto es lo que el apóstol Pablo está procurando proyectar. Nos sigue diciendo ahora el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Si es el deseo del incrédulo separarse de su pareja que ahora ha aceptado al Señor, como producto del conflicto que se forma, ese conflicto que se da entre parejas de yugo desigual, sepárese. Porque no está sujeto el hermano o la hermana a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En otras palabras, vivamos una vida libre de tensiones, libre de presiones, porque Dios nos ha llamado a una experiencia de paz. Porque, ¿qué sabes tú? Ahora el verso 16, refiriéndose a lo que se mencionó en relación con el verso 14, que nos dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea que si la mujer tiene a su marido que no es creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salva a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pablo estaba en perfecto acorde con el apóstol Pedro. Y claro está, ¿cómo no va a ser así si ambos eran guiados por el Espíritu Santo? Aquí Pedro, en el verso 3 del mismo libro que lleva su nombre, la primera epístola, versos del 1 al 2, nos dice lo siguiente. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen, ahí está la pareja incrédula, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Oh, amado oyente, la vida del creyente. Las acciones hablan mucho más alto que las palabras. Estoy seguro que en algún punto de su vida usted ha oído esto. Y que usted también lo ha tenido que ver con sus propios ojos. La vida de aquel o aquella que es salva, que es santo, como un instrumento del Todopoderoso para alcanzar a la que es o al que es incrédulo. Pero ahora dice Pablo, volviendo a 1 Corintios capítulo 7, versos 17, sigue diciendo, y esto es en relación con ahora la permanencia en el estado. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. Y no caiga bajo la presión de la ley. Oh, estoy bajo la ley y estoy circuncidado. Ay, ¿qué voy a hacer? Así lo llamó Dios. Quédese así. No hay problema. Después de todo, no puede incircuncidarse, si la palabra existe. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. No caiga bajo la tensión y la presión de que tienes que circuncidarte. No. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es tampoco, sino el guardar los mandamientos de Dios. Una vida de obediencia. Eso es lo que vale, amado oyente. Cada uno, como nos lo dice el verso 20, en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. No estoy diciendo con esto que te mantengas en el estado de esclavo. No, si puedes liberarte, libérate. Porque el que en el Señor fue llamado, siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ahora, en los versos del 25 al 31, Pablo se dirige a las vírgenes. Se dirige a aquellos quienes están en un o se encuentran en el estado de solteros, tanto hombres como mujeres. Y nos dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Yo soy fiel en este asunto. Les estoy mostrando estas cosas, les estoy diciendo estas cosas como alguien al cual ustedes pueden ver como fiel. Dice el verso 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Aparentemente hubo una situación que se estaba dando o las condiciones que imperaban en aquel entonces que motivaron a Pablo a decir estas cosas. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, tampoco peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pablo no está diciendo con esto que la vida matrimonial es una tremenda aflicción. Lo que pasa es que dentro del ambiente del matrimonio hay ciertas responsabilidades que se deben llevar a cabo, que atan al individuo de poder servir a Dios en la misma medida en que se hubiera hecho estando soltero. No es lo mismo. No es lo mismo servir a Dios dentro del lazo matrimonial que hacerlo soltero. Un individuo soltero está más libre de poder servir a Dios que un individuo casado que tiene que pensar en su esposa, en sus hijos, la casa y muchas otras cosas más. La renta, el agua, la luz, el teléfono. Ya él no puede pensar en sí mismo como un individuo solo. Él necesita considerar a otros. Su tiempo de oración no es el mismo. Al igual que la esposa, que es madre, ella necesita dedicar tiempo a la casa, necesita dedicar tiempo a esos hijos, Por consiguiente, no puede pasarse todo el día orando e ignorar estas cosas. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. En la vida del matrimonio hay ciertas cosas que atan y yo quisiera evitar eso en ustedes de manera que puedan libremente acercarse al Señor. Y nos dice en el verso 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Nuevamente hace mención a aquello que en aquel entonces lo motivó a pensar de esta manera. El tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Procedan, actúen. Esto requiere de su entrega al punto de que si tienes esposa, bueno, actúa como si no la tuvieses. Y nos sigue diciendo, y los que lloran como si no llorasen. Si hay algo que le está produciendo pesar, bueno, prácticamente ignórelo.
Límpiese las lágrimas, fájese y empuje hacia adelante.
Y los que se alegran como si no se alegrasen, cuidado con descansar, cuidado con relajarse. Y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea que su concentración en los asuntos del reino sea tal que estas cosas que están a su alrededor y que producen influencia sobre su vida no lo afecten, prácticamente sean ignoradas. Es como quien corre en una carrera y avanza y mantiene la mirada puesta en la meta, no permitiendo que nada lo desvíe. Ese es el espíritu de lo que se acaba de leer. Ahora pasamos a otro aspecto, en donde Pablo nos dice desde el verso 32 al 35, nos muestra la diferencia entre la vida del casado y la vida del soltero. Dice Pablo, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Eso es lo que estábamos diciendo hace un momento atrás. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sabe una cosa, realmente no hay ni uno mejor que el otro, puesto que ya Pablo hizo mención, cada cual sirva a Dios en el estado en que fue llamado. Y el verso 34 nos dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que se pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Era una costumbre judía el que el padre tomara las decisiones en cuanto al casamiento de sus hijas. Y el verso 38 nos dice que de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Ahora escuche el verso 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Corroborando esto, lo mismo que venía diciéndoles anteriormente. Y concluye con el verso 40 diciéndonos, pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En otras palabras, lo que digo no es carnal, tiene sustancia espiritual. Quisiera proyectar unos cuantos pensamientos más para concluir este tema acerca del matrimonio, el divorcio y la separación. Si volvemos al libro de Génesis capítulo 1, verso 27, vamos a leerlo nuevamente, nos dice, varón y hembra los creó. Y al leer el verso 2 del capítulo 5 del mismo libro de Génesis nos dice: varón y hembra los creó. No dice varón y hembras o varones y hembra. Dios, al crear un solo hombre y una sola mujer, nos mostró que su intención no era ni la poligamia, que es el estado del hombre casado con dos o más mujeres, ni la poliandria, que es el estado de la mujer casada con dos o más hombres. Eso es abominación para Dios. Y estamos hablando de las cosas, o sea, remontándonos a las cosas desde el principio, tal como Cristo lo hizo en su respuesta a los fariseos. En el mismo libro de Génesis, capítulo 2, verso 24, leemos lo siguiente: y serán una sola carne. Estas palabras claramente prohíben la disolución del lazo matrimonial y el recasamiento de parejas divorciadas. Bajo esta ley, el hombre puede separarse de su esposa en el caso de fornicación. Pero aún así, la separación no es completa a tal punto de poder unirse a otra pareja, pues de ser así, entonces serían dos y no una sola carne. Ahora, quiero recalcar algo muy importante aquí. La palabra nos dice salvo por fornicación. Solamente en el caso de fornicación es que Dios concede el permiso para el divorcio. Pero esto no quiere decir que haya una licencia como para proceder con una prontitud en el asunto. Es que recordemos que una vez que se haya llevado a cabo la unión, la intención de Dios es que esa unión permanezca aún en medio de las situaciones más difíciles que pudiera estar atravesando, las cuales pueden ser resueltas en la medida en que ambos, unidos como una sola carne, hacen su parte para evitar el quebrantamiento. Es que la idea es que esto permanezca a pesar de los momentos crudos, los momentos críticos. Esta es la razón por la cual, escúcheme claramente por favor, esta es la razón por la cual hicimos énfasis al principio de la condición en la cual fue creado el hombre y la mujer para entonces llevar a cabo el reto, el gran reto del matrimonio. Este es un gran reto. Habían ciertas características que ambos poseían, dotados por Dios para este efecto. Y eso fue lo que Dios estableció. Y es exactamente lo mismo que Dios desea en este presente tiempo. Es necesario ser como Dios, ser semejante a Dios. Mire, yo recomiendo, antes de que usted se case, estando usted en este camino, en esta senda, en la senda del Señor, si es soltero o soltera, es necesario que usted se asegure de estar lleno del Espíritu Santo, dotado con la naturaleza divina. A eso es lo que me estoy refiriendo, a poseer las cualidades divinas, las características de Cristo. Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad, la paciencia ejerciéndola por naturaleza, el amor fluyendo por naturaleza, el gozo, el verdadero gozo, el deleite en esta senda, la capacidad de soportar, amado oyente, con la mente de Dios, teniendo la mente de Cristo. Eso es importante, porque dentro del matrimonio se van a llevar a cabo situaciones. Mire, ambas parejas pueden estar llenas del Espíritu Santo. Y con todo eso, las situaciones se van a dar. Pero, teniendo ambos el Espíritu de Dios, podrán resolverlo. No crea que porque, bueno, tú eres cristiana y yo soy cristiano, nos va a ir bien, no vamos a discutir y vamos a vivir felices para siempre. Esto no es un cuento de hadas. Esto es realidad. Porque después que pasa la luna de miel y todo ese momento de gran deleite, van a tener que pisar tierra. Así es, en el ámbito cotidiano, en lo rutinario. Y si no tiene cuidado, esa miel se tornará sumamente amarga. Allí es en donde comienzan a darse las situaciones. Cuando uno comienza a decir, oye, yo no sabía que tú eras así. Oye, y tú haces eso. Ya, no te puedes echar para atrás. No te puedes echar para atrás. Esta es la razón por la cual es necesario estar claro. Bueno, esta es la persona que Dios quiere para mí. Así es, amado oyente. Esta es la razón por la cual es importante tener esa visión espiritual para percibir lo espiritual por encima de lo físico. Pero eso solamente se va a lograr con una vida llena del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Es que una cosa es conocer a esa pareja cuando está en el culto. Sí, nos saludamos, Dios te bendiga. Y nada más conoces un aspecto de esa pareja. Pero otra cosa es cuando comienzan a convivir juntos bajo el mismo techo. Y cuando hay que comenzar a soportar ciertas cosas de esa pareja en amor. El hombre soportando ciertas costumbres de la mujer que viene trayendo de casa. Y la mujer también soportando ciertas costumbres que ese varón trae de su casa. Y además de eso, lidiarlas, llevar a cabo los correctivos necesarios, las correcciones necesarias, los ajustes necesarios para que esta unión se mantenga. No, yo soy así. Eso no trabaja así. Ahora, usted está unido a alguien y no puede pensar en sí mismo. Tiene que considerar, debe considerar a esa persona cuando está pensando. Bueno, dentro de sus planes, esa persona debe estar incluida. ¿Por qué? Son una sola carne. Y no solo eso. Pero lo que sale, el producto de esa unión. Porque debe haber producción. Y nos estamos refiriendo a los hijos. Pero eso lo mencionaremos un poco más adelante. Quiero que consideremos también el hecho de que a pesar de que el contrato civil es aceptado por Dios como una forma de prevenir la promiscuidad sexual, la mezcla de personas de sexos diferentes y todo este enredo que precisamente estamos viendo en nuestro presente tiempo, que viene desde hace mucho tiempo atrás, este medio no posee el poder de hacer de dos personas una sola carne. Estamos hablando del matrimonio civil. Solo el poder de Dios lo puede hacer. Es que Dios es el que instituyó el matrimonio. Y solo Él posee el poder para hacer de dos personas una sola carne. Físicamente hablando, esto no se percibe. Se necesita percibir con una mente espiritual. Cuando Dios sella una unión con su aprobación ante los ojos de Él es una sola carne. Ahora, otro pensamiento es que de la porción en el libro de Efesios, si nos vamos al libro de Efesios capítulo 5 y el verso 31, leemos lo siguiente: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Y sabe una cosa? La mujer también. Ambos dejarán a su padre y a su madre. Con esto, o de esta porción mejor dicho, concluimos que la unión, escuche claramente, la unión entre el esposo y la esposa es mayor que aquella entre padres e hijos. Así es. Así es. Dejarán. En otras palabras, amado oyente, el esposo debe amar a su esposa más que a su papá y a su mamá. Y lo mismo es con la esposa. Ella debe amar a su esposo por encima de sus padres. Y Dios también espera que esto se dé. Esto es parte del diseño de Dios para el matrimonio. Según el libro de Génesis, el mismo capítulo 1, verso 28, esto está bastante ligado a lo que hemos estado viendo, leemos lo siguiente que nos dice: y los bendijo Dios. Dios bendijo esta primera unión. Esta primera unión tuvo la aprobación del Todopoderoso y les dijo: fructificad y multiplicaos. Repito, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Según esta porción, la procreación fue uno de los propósitos en la mente divina de la unión del hombre y la mujer. Por esta razón, el Creador implantó en sus naturalezas el deseo sexual. Y aquellos que evaden esta faceta fallan en el propósito de su creación. Tan claro como el agua, la mente de Dios es que haya frutos, que haya un producto de ese amor entre ambos. Y queremos concluir con lo siguiente. La fornicación es la única causa para la separación matrimonial, porque el diseño del Señor al instituir el matrimonio fue para asegurar una legítima fructificación del mundo, o en otras palabras, para prevenir la promiscuidad sexual. Cuando este propósito no se logra, el objetivo del matrimonio se pierde y no puede haber unión. Consideramos que lo que se ha dicho hasta aquí ha sido suficiente, con lo cual usted puede reflexionar. Confío en que, conforme a las posibles lagunas mentales que usted pueda tener, en otras palabras, la falta de entendimiento, puede que hayan algunos conceptos que usted no haya podido tener claro. Bueno, confío en que usted volverá a las Escrituras en el mismo espíritu de los hermanos de Berea, quienes volvieron a las Escrituras para corroborar que las cosas que estaban siendo predicadas eran así. Bueno, yo le exhorto a que asuma ese espíritu, que pueda de tal manera usted tener el conocimiento pleno de la verdad en cuanto a esta doctrina del matrimonio, el divorcio y la separación. Es que la verdad, el efecto de la verdad sobre su vida, en su mente, en su espíritu, en su corazón, es lo que producirá en usted los resultados que desea. Nada se puede hacer con lo falso. Y es la voluntad de Dios que no solamente sea salvo, pero que venga al conocimiento de la verdad. Bueno, que su vida sea bendecida en la medida en que usted implemente estas cosas. Pero antes de implementarlas, necesitará aceptarlas. Pero antes de aceptarlas, necesitará entenderlas. Que el Espíritu realice el trabajo completo para gloria de Dios y para su bien, no solamente temporal, pero eterno. Dios lo bendiga en el cumplimiento del diseño matrimonial para su vida.
¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 221-9275 o al 238-8694 o al 6587-6926. Puede obtener su copia del mensaje grabado. Para mayor información, llámenos a los mismos números mencionados, al 221-9275, al 238-8694 o al 6587-6926. Puede también contactarnos por internet a la siguiente dirección: laverdad98@cwpanamá.net. Repetimos: laverdad98@cwpanamá.net. contáctenos desde cualquier punto del país y aclare sus dudas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, sábados a las 10 de la mañana, en nuestro programa La Verdad en Radio Ancona.